de Baile Everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de Baile y en Twitter, @ Marta de Baile.
Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros, sobre todo si están en pareja y sobre todo si llevan mucho tiempo en pareja, porque las probabilidades de que estén instalados en lo que vamos a discutir el día de hoy con Mario Guerra son muy altas. En tu relación, ¿estás ya en una gran y absoluta resignación? Bienvenido, Mario, y empecemos tú explicando. Cuando quieres decir resignación, ¿a qué te refieres?
Claro. Exactamente. ¿Cómo están, Marta, Rebe, todos? Qué gusto. Pues miren, es una relación de pareja que pudo haber empezado bien, como muchas empiezan bien, pero que al paso del tiempo, muy generalmente porque se descuida, porque uno se confía, porque pues no se le da tanto interés y mantenimiento, la relación gradualmente se va deteriorando. Y entonces ya ninguno de los dos hace nada, nada significativo para reparar, corregir el rumbo, o incluso para decir, ¿sabes qué? Aquí esto ya se acabó. En este tipo de relaciones, lo que pasa es que en apariencia no son tan malas como para marcharse, pero a la vez no alcanzan realmente para ser pleno y feliz, al menos en lo, claro, en lo que tiene que ver con la relación de pareja. Entonces hay un estancamiento y es como cuando alguien les... ¿Saben cuándo se dan cuenta? Cuando alguien te pregunta, oye, ¿y tu relación qué tal? Y tú dices, pues ya sabes, pues ahí la llevamos, ¿no? Que no sabes ni definir, no dices estamos mal, porque pues no alcanza para decir estamos mal, pero tampoco dices, no, hombre, qué maravilla, soy la persona más feliz de la Tierra. Cuando lo dices así es porque sí lo es. Entonces, esta gran resignación, como yo le llamo, se va gestando por una serie de fases, que a ver, cuentavientes, si se van identificando en dónde están, nomás para que tengan cuidado y no caigan hasta allá. Todo empieza con la luna de miel, eso es normal. Muy al inicio, cuando tomaron la decisión de estar juntos, estaban enamorados y está bien y están felices y contentos y todos, casi todo el mundo empieza así. De hecho, si no empiezan así, pues no sé qué hacen juntos, porque si no empezamos bien, pues ¿para qué empezamos? Ok, luna de miel. Se habla, había disfrute, planes, proyectos compartidos, un futuro que se veía para los dos y eso estaba muy bien. Y al menos en uno de los dos había muchas expectativas puestas en la relación o puestas en otra persona. Hasta ahí todo va bien. Pero luego viene la fase del disgusto. Aquí el amor, conforme pasa el tiempo, se va haciendo más realista, sobre todo cuando pasa la fase del enamoramiento. Y nos damos cuenta que, pues, la persona, la relación en sí misma, nosotros, las expectativas, si eran muy fantasiosas, si proyectábamos que, no, hombre, con esta pareja y con esta relación, mi felicidad está garantizada, sin que tenga yo ni que meter las manos, bueno, pues las expectativas no se van cumpliendo cuando son así de fantasiosas. Entonces, cuando contrastamos la fantasía contra la realidad, hay una sensación de qué decepción, qué desilusión. Oye, pues qué triste que esto sea así. Yo no me casé para esto, para sentirme abandonado.
¿Qué fregadera es esto?
¿Qué fregadera es esto? Y entonces la gente se enoja, se enchila porque dice, pues ¿cómo? Pues sí, ¿por qué ya no eres como eras antes, no? Por ahí, por si alguien le dice cuentavientes, ¿por qué no eres como eras antes? Pues tú dile, mira, pues puede ser que no, pero tú tampoco, ¿no? Entonces aquí pues vamos cambiando. En este momento, la persona que se da cuenta de esto se plantea si realmente las cosas no están yendo por buen camino, si es una mala racha momentánea o si nada más es su imaginación, particularmente cuando ve que la pareja pues está como si nada, se la pasa bien, se la pasa bomba, todo está genial aparentemente. Entonces el disgusto se va guardando con la esperanza de que la tormenta pase, cuando realmente era temporal, o cuando hay mayor claridad, a ver si de veras estamos mal, a ver si de veras estamos bien, y se va guardando ahí, ¿no? De, bueno, a lo mejor se me figura, a lo mejor yo, porque soy muy exigente, y ahí se va dejando. Después viene, si se mantienen así, sin hablar, sin reparar, viene una fase que se llama de protesta y resistencia. Si el deterioro era real, si no era una fase, si de verdad la relación se estaba enfriando y se sentía que su pareja se estaba alejando, entonces al menos uno de los dos trata unilateralmente de arreglar la situación, de poner las puntos sobre las íes y de decir, oye, ¿sabes qué? Esto no está bien, esto no me está gustando, ¿por qué ya no me besas? ¿Por qué ya no me tocas? ¿Por qué ya no me dices cosas cariñosas? ¿Por qué siempre te enojas conmigo? ¿Por qué nunca estás? ¿Por qué no me contestas los mensajes? ¿Por qué llegas tarde? ¿Por qué no te intereso? ¿Por qué ya no me dices que te gusto? Pues es que imagínate qué asfixiante se vuelve cuando una persona lo tienes así encima casi casi como dicen, con la pata en el pescuezo, diciéndote, tienes que volver a ser como eras antes.
Claro.
Entonces, le hace ver a su pareja que las cosas están mal, pero aquí se agrava el problema. La persona quiere instruir a su pareja acerca de las cosas que deberían hacerse para que todo vuelva a la supuesta normalidad o que sea como lo imaginó. Entonces es, no, es que tú cuando llegues me tienes que dar un beso, es que tú siempre me tienes que abrir la puerta del coche, es que tú me tienes que decir que estoy guapo, me tienes que atender siempre el teléfono, ¿por qué pones likes a otros y a mí no? Yo debo ser tu prioridad. Entonces se pone a exigir algo que debería darse de manera natural y eso evidentemente genera resistencia. Cuando hay más protestas, en vez de buscar soluciones, la persona que no es muy competente en esto de las relaciones, se cierra más. Se cierra negando o minimizando el problema. La pareja dice, mira, estás mal, estamos bien, lo que pasa es que estamos mal por tus protestas, porque nada te gusta, porque nada te embona, toda relación pasa por momentos complicados, no hay que hacer una tormenta en un vaso de agua, y te van dando ese tipo de respuestas. Básicamente, cuando una pareja te dice eso, lo que te trata de decir es, no me molestes. No me molestes porque esto para mí no es un problema. O te trata de decir es, mira, sí veo el problema, pero no tengo la menor idea de qué hacer. Y lo que me estás diciendo que hagamos, a mí no me gusta porque a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, dependiendo de la madurez de cada uno.
Y es un lugar horrendo porque también a fuerza ya no te sabe ni el cariño, ni la llamada, ni nada.
Sí, claro. Y luego viene en esta forma de defenderse, uno de la pareja se puede volver agresivo con el otro. ¿En qué sentido? Bueno, acusas a la pareja de que nada más ve lo negativo, de que es pesimista, de que ustedes están mal por su culpa, de que son las quejas. Cuando te dicen, ¿sabes cuál es el problema, Soledad? ¿Sabes cuál es el problema, Manuel? Que tú no sabes ser feliz. Porque yo estoy muy bien. El problema debe ser tú. Tú siempre le encuentras un pero a las cosas. Pero espérame. Y luego peor cuando le dicen, es que ese es el del problema eres tú, ese no es mi problema. ¿Qué creen? Que aunque tuvieran razón, el problema es de los dos, porque están metidos en una relación. Entonces, cuando menos debería interesarles lo que su pareja está sintiendo. Y luego viene la reactancia. Como al que alguien le diga lo que tiene que hacer no le gusta y lo ve como una invasión a su privacidad, a su capacidad de decidir, entonces hace lo contrario o no hace lo que su pareja le sugiere. Ah, ¿me está diciendo que le tengo que contestar los mensajes? Yo no soy su gato. Yo le voy a contestar cuando a mí me dé la gana. ¿No? Entonces, cuando dices,
Mario.
Pues sí, pero si se los contestara, si me lo está pidiendo y eso va a ayudarnos a fluir mejor, pues se los contesto. Ah, no, pero como dicen, me monto en mi macho y hago exactamente lo contrario para que vea que a mí nadie me manda. Esa inmadurez llega a pasar. Y luego, si todo sigue así y no se pone remedio, cuando todavía pudiera haberlo puesto aquí, viene la última fase, que es la huida o resignación. Como ante la protesta y los intentos de corregir la relación, la cosa empeora, o peor todavía, a pesar de que ya dijiste que está mal, a pesar de que ya sugeriste, vamos a terapia, busquemos ayuda, hagámonos una limpia o lo que sea, tu pareja nada más no coopera, no pasa absolutamente nada en ningún sentido, te quedan dos opciones. Una, o sales de la relación, declarando el fin de la relación, o te resignas y pasas mucho tiempo de tu vida en un lugar muy frío y solitario que se supone que no tendría que serlo. Empiezas a convencerte de que, pues sí, la vida es así, que no hay nada que hacer, que además, pues todas las parejas acaban en lo mismo, ¿no? Te acabas vendiendo esas fantasías. Acabas diciendo, bueno, pero tengo otros intereses, tengo buenos amigos, tengo mi trabajo, el sexo ya ni me importa, yo ya pasé por ahí, ya no necesito más. Los cariñitos, pues bueno, pues tengo a mi gato que abrazo y en las noches me araña, pero luego me lame. Entonces ahí cuando menos me da señales de algo, al menos el perro me gruñe, ¿no? Me hace sentir que estoy vivo, que estoy viva. Y entonces, pues tienes el trabajo, tienes los hijos, tienes lo que sea para ir pasando el tiempo y te la vas llevando ahí. Ahora, ¿por qué después de esto? ¿Por qué alguien se queda en una relación tan insatisfactoria conformándose con... Pues con lo que sea, con tal de seguir allí, porque pues uno dice, pues es que ¿para dónde quieres que vaya? Todas las personas son iguales. ¿Para qué me salgo de esta relación? Si me meto a otra, voy a acabar en lo mismo, porque yo ya sé la vida, ya la conozco. Yo, mira, tengo colmillo, nadie me enseña. Pues lo que no te das cuenta es que no es que la vida sea así, es que tu vida la has hecho así por quedarte en un lugar donde pues probablemente no estás tan a gusto. Entonces, ¿por qué alguien se queda ahí? Ajá. Pues porque la relación no es tan mala como para irse.
Es que esto que vas a decir ahorita es el horror más grande. ¿Sí? Porque te digo una cosa, cuando no es tan mala, sientes que el no estar contento o el no estar realizado o el no estar feliz y motivado no es razón suficiente para dejar una relación. O sea, sentimos que para dejar una relación de veras tienen que haber platos volando, gritos, sombrerazos. Sí. Pero cualquier otra cosa que no sea eso, ay, güey, neta, por eso te vas a divorciar.
Sí, no es para tanto, ¿no?
Claro, claro.
Y fíjate, esto nos pasa también hasta con lo personal, por ejemplo, con la salud. ¿Cuántas personas no van a ver al doctor hasta que de plano ya no pueden con el dolor, la hemorragia, el tamaño del chipote que le salió? Lo van posponiendo porque, como dice, pues es que funciono así, pues claro, ahí nos quedamos.
Hasta que
y ya cuando llegan.
La endodoncia.
Sí, es como cuando llegan conmigo a terapia. Mario, venimos a que nos ayudes a rescatar nuestra relación. No, pues es que hay relaciones que ya no son rescatables porque ya cuando me vienen ya están en el fondo del mar, pues ya que rescatamos, mejor hagamos un museo submarino. Entonces, en este caso, como no hay insultos, pero sí hay críticas encubiertas, como no hay peleas, pero a veces hay indiferencia, como no hay violencia, pero ya no hay amor romántico, pues uno dice, pues no hay insulto, no es pelea, no es violencia, ¿para qué me voy? Sí, pero tampoco hay amor, tampoco hay expresiones afectivas. Entonces, lo que los puede mantener ahí, cuentavientes, a pesar de que saben que puede que no sea tan buena, pero tampoco tan mala, puede ser la esperanza. La esperanza, como dije, de que la relación esté pasando por un bache, de que un día todo cambie, milagrosamente, que un día a su pareja se le prenda el foco y empiece a ser más cariñoso, más cariñosa, más amable, más cercano. Pero pues es que, ¿cómo va a pasar eso por arte de magia? A lo mejor es la esperanza, porque miren, como reconocer que la cosa no está nada bien, nos llevaría a tener que tomar una decisión. Entonces van encontrando justificaciones para aguantar. Es que estamos en cierre trimestral, hoy es día 30, es cierre. No, pues ya viene Navidad, es una época muy estresante. Estamos en pandemia, pues también las cosas por eso están estresantes. Es que debe ser la crisis de los 30, de los 40, de los 50. Es que fíjate que ahorita Mercurio está retrógrado y no es buena época para el amor, entonces por eso estamos mal, por eso es una crisis temporal. Pues si es una crisis temporal, que si ya lleva 10 años o 7 o 3 y no pasa nada, pues ya parece en una crisis temporal, ¿no? Es decir, ya no es algo que va a pasar porque los astros se alineen. Entonces, finalmente es la esperanza de que un día las cosas, casi por sí solas, se arreglen. Y miren, cuentavientes, hay un principio que se llama la entropía, que dice todo tiende a la descomposición. Es decir, que si no hacemos algo por darle mantenimiento hasta una casa, se va a deteriorar. Que si no hacemos algo por darle mantenimiento a nuestra salud, eventualmente se va a deteriorar. Bueno, las relaciones sociales, igual. Si no le hablas a un amigo, si no eres cariñoso, si no lo felicitas en su cumpleaños, si nunca te presentas cuando está enfermo, si ni le preguntas si vive o muere, pues no le estás dando mantenimiento a la relación. Esto es igual con la relación de pareja y más intensivo todavía. Una relación necesita mantenimiento. Entonces, si vives de la esperanza, te vas a quedar ahí. Ahora, capaz que lo tuyo no es la esperanza, sino al revés, la desesperanza. En este caso, la persona reconoce que su relación no está nada bien, pero como irse de la relación es igual a soledad, a abandono, es decir, ¿a dónde me voy si nadie me quiere, cuando menos estoy con la persona que me aguanta o la que yo aguanto? Entonces la desesperanza es, te quedas en una relación mediocre porque tus alternativas son peores. Tus alternativas es quedarte solo, quedarte sola. Y entonces, ¿por qué alguien pasa por esto? Porque hay personas que tienen problemas con la autoestima, con su identidad, y no ven un futuro más allá de la relación, ni dentro ni fuera. Entonces, cuando piensas que todas las personas son iguales, que alguien no naciste para el amor, que el destino es culpable de todo, pues te vas quedando ahí. Aquí la desesperanza, cuentavientes, es un combustible básico del que se alimenta la gran resignación. Porque pensando así, pues mira, si ya no hay nada que hacer, pues ya para qué le invierto. Pues ya para qué me voy si todo es igual. Todos los matrimonios acaban igual, todas las relaciones acaban igual. Ya mejor me quedo aquí. ¿Y para qué me quedo? ¿Para morirme solo? para luego vivir solo en una casa ahí, que me muera y un día me seque y me encuentren 3 años después como una momia. No, pues cuando menos que tenga alguien que vea si estoy respirando en las noches.
Ya, Mario.
Cuando menos que tenga alguien con quien platicar.
Mario. ¿No?
Es que ahí está la resignación, la desesperanza. Fuera de esta relación, no hay futuro para mí. Ya no hay nada. Ya mis hijos ya se fueron, o ni hijos tuvimos. Ya mis hijos son grandes, están ensayando su vida. Pues ya mejor me quedo con este sujetoide, con esta sujetoida, que cuando menos ya nos entendemos, ya sé de qué pie cojea, ya sé que le doy el avión y ya se queda tranquilín, ¿no? Entonces, esa es otra razón por la que se queda. No le ven futuro para afuera, aunque tampoco lo tienen para adentro. Hay quien se queda por todo lo que ha invertido. Son las personas que me dicen, oye, Mario, no, pues tampoco me voy a ir de esta relación si ya tenemos 10 años, todo lo que invertí. Y yo les digo, sí, sí, pero lo que sigues invirtiendo todavía. Sí, ya le invertiste 10 años, que por cierto, son los mismos 10 años que tu pareja también le invirtió, ¿no? Pero fuera de eso, la cuestión es, ¿qué vas a hacer? ¿Por recuperar lo invertido, vas a seguir perdiendo años de tu vida en algo que está visto que no te funciona?
Tengo que volver a contarles esta historia divina cuando
venga, venga.
Margarita, la diosa de la cumbia, que la amo y le mando besos, y ha sido una de las mejores herencias que me ha dejado. Nos contó que ella tenía un novio y que el novio le pintó el cuerno. Y nos dijo, imagínense lo imbécil que soy, que cuando me caché que me estaba pintando el cuerno, le dije, ah, sí, pues ahora te casas conmigo.
Exacto.
¿Qué tal la joya?
Como si fuera castigo, ¿no? Ahora me vas a aguantar el resto de tu vida para que acabes pagando.
No, ¿sí? Qué joya.
Pues hagan de cuenta, cuentavientes. Y hay quien se queda, ¿por qué creen? Por la presión externa, por el qué dirán, porque van a decir las personas, ay, qué bonita relación tenían, ¿por qué la terminaron? Pues, ¿qué le hiciste? Entonces, para evitar que les pregunten por qué, para evitar que en las familias haya escándalo, mejor se van quedando. Porque también no quieren enfrentar la realidad frente a otros de que esta cosa no funcionó. No quieren enfrentar aquel famoso no quiero que me vean como un fracasado o fracasada en mi relación. Entonces, ¿para que no me vean como eso? Mejor me quedo.
Claro. Regresando del corte, ¿de qué va?
Regresando, ¿por qué la otra parte no coopera si se da cuenta que está mal? ¿Cómo afecta y qué hacemos, no? Si estamos en la gran resignación, por supuesto.
Al volver con Mario Guerra, no se vayan. Regresamos.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Right. Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile en W.
Estamos. ¿Dónde estés?
Estamos de regreso en W Radio platicando con Mario Guerra, nuestro rockstar del amor, que por cierto, el domingo vamos a estar él y yo en vivo. A las 9:00 de la mañana en Espacio Virreyes, en el primer Master Talks presencial. Si quieren venir con nosotros a platicar sobre, híjole, cómo pulirse en pareja y si no, pues cómo buscar y encontrar nueva. Los boletos están a la venta en revistamoa.com, ahí los pueden comprar y aparte va a estar Tere Díaz y va a estar Oscar Soto y ahí estaremos y los vemos el domingo en punto de las 9 de la mañana. Entonces, estamos hablando con Mario sobre cómo saber si estás ya resignado en tu relación. Entonces, hablamos de las razones por las cuales puedes acabarte resignando y luego entonces,
ahora nos preguntamos, bueno, ya tú ya estás resignado, pero ¿por qué tu pareja no coopera? ¿Por qué tu pareja no te dice, oye, tienes razón, no estamos bien, hagamos algo, busquemos ayuda, leamos un libro, oigamos un podcast, hagamos algo para estar mejor, cambiemos, despertemos juntos? ¿Por qué tu pareja no coopera? Mira, vamos a pensar que hay varias razones. Una, no tiene idea cómo hacerlo. O sea, es muy frustrante tratar de resolver un problema cuando no se tiene la menor idea de cómo resolver el problema. A lo mejor tu pareja también ve que las cosas no están bien, pero pues ya dio lo que tenía que dar. Entonces, la postura muy común ante esto, cuando uno no le gusta vivir frustrado, pues mejor abandonas el problema. Ya mejor dices, no pasa nada, porque cuando digo no pasa nada, ahora sí que si barro la basura abajo del tapete, ya no veo la basura y digo que la casa está limpia. La realidad es que eso se va acumulando también. Entonces, la primera razón es que tu pareja no tiene idea. Otra, siente que estos intentos que haces tú por reparar la relación, cuando le dices, oye, tenemos que hablar, oye, fíjate que me siento así, oye, fíjate que ya no es igual que antes, oye, 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 lo ve como un ataque personal. Toma tus comentarios como un ataque y entonces, en vez de buscar soluciones, pues, ¿qué crees que hace? Una persona que se siente atacada se va a defender. Y una forma de defenderse a veces es cerrándose, negando el problema para que ya no molestes, porque pues lo ve como un ataque personal. Así que también hay que cuidar de alguna forma cómo se dice lo que se dice, porque si empiezas a decirle, es que tú nunca, es que tú siempre, es que ya viste cómo te pones, pues es natural que la persona se defienda, ¿no? Mejor hablemos del problema y no del uno o del otro. No ataquemos el uno al otro, ataquemos el problema, que puede ser el desamor, la indiferencia, la falta de contacto, la falta de palabras amorosas, eso sí, pero no a la persona. A lo mejor tu pareja, pues mire, lo voy a decir así, cuenta bien, porque lo tengo que decir así. A lo mejor tu pareja no tiene real interés en ti o en la relación. Hay personas que pues solamente piensan en sí mismas. Ya hicimos un programa que ya era así, ¿no? ¿Qué te importa tu pareja, tu relación o tú? Bueno, y en ese programa hablamos muy claramente de hay personas que solamente les importa estar bien, sin importarles si los de alrededor están bien. Entonces,
perdón, voy a decir una cosa horrenda.
Sí, venga, venga.
Que hay gente que está con gente solo porque esa gente no molesta y no da lata.
Claro, claro.
Ándale.
¿Ya me entendieron cómo lo dije?
Sí, sí, sí.
Traduce.
Y cuando empiezas a dar lata, pues la persona se empieza a hartar, ¿no? Porque te claro. Dice, yo no me casé para esto, para tener quejas. A ti te gusta armarla de tos de todo y así se queda. O la otra razón, cuentavientes, por la que su pareja no coopera es porque ya se acomodó. Miren, hay dos estilos de abordar las relaciones. Hay personas que buscan como prioridad que haya conexión emocional, que eso sería lo sano y lo saludable. Y hay personas que su prioridad es tener estabilidad. Y es justo lo que decía Marta ahorita. Hay personas que están en una relación porque no se las hacen de tos. Pero cuando se la empiezan a hacer de tos, dicen, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar aquí. En lugar de preguntarse por qué hay un problema, por qué mi pareja se queja, por qué mi pareja no está a gusto.
Miren, una vez
¿qué pasa?
Yo le pregunté a un amigo, pero güey, ¿pero por qué sigues casado con ella? ¿Les puedo decir exactamente lo que me contestó, sin ser juzgada?
Sí.
Me dijo, porque no la hace de pedo.
Mira, ahí está, cuando alguien se acomoda. ¿Cuál puede ser el precio, cuentavientes, de quedarse ahí? Porque ya sé que ustedes dicen, bueno, sí, Mario, pero pues tengo una pareja y así estamos bien, tampoco hay que exigir tanto. Bueno, ¿qué pasaría? Uno, el amor se fosiliza. Y es como eso, como un fósil. El amor estuvo, pareciera que sigue estando, pero solamente es la forma de lo que fue. En el fondo, ya no está. Es como un fósil, nos deja ver lo que hubo, pero que hoy nada más está hecho como de piedra. Y esto hace que los actos románticos que alimentan al amor pues sean muy escasos y el amor empiece a marchitarse. Las personas de afuera los pueden ver como una bonita pareja, pero se sorprenden cuando la realidad es otra, cuando dices, es que yo no estoy feliz en esta relación. A veces quedarte allí te hace ser sujeto o sujeta de sentirte rechazado por el otro. El que la relación se enfríe hace que la amabilidad, que las aproximaciones sexuales, que las palabras cariñosas sean actos mecánicos que se hacen por hacerse, como el beso de despedida en la mañana cuando se van a trabajar, cuando el besito antes de dormirse, como el sexo mecánico, como decía una paciente un día, es que sí tengo sexo con mi pareja, pero ya lo hacemos por cumplir, ya no hay, ya realmente no estoy con una persona, estoy con un algo y yo me siento un algo también, que hacemos algo mecánicamente por cumplir. Bueno, y eso te hace sentir rechazada, ¿no? Te puedes sentir no deseado, te puedes sentir no sentirte amada, te puedes hacer sentir que realmente no hay una conexión porque se está perdiendo. Y la otra, que es quizá la más grave, quedarte mucho tiempo en una relación así, puede de alguna manera en algunas personas provocarles procesos ansiosos o depresivos que a lo mejor por ahí andaban, pero que se hacen manifiestos cuando te entras en la desesperación de por qué estamos mal y no hace nada, o en la depresión de, pues es la resignación de vivir una vida así. ¿Qué podemos hacer si se identifican cuentavientes que están en una relación en la gran resignación? Porque no están bien ni tan mal, pero no son felices. Bueno, lo primero es buscar escuchar. No solamente lo que tu pareja dice, sino lo que quiere decir con lo que dice. Porque si tú te escuchas lo que dice, dices, pues me está fregando. Nomás se queja, nomás esto. No, ¿qué quiere? Realmente lo que quiere es que estén bien. Cuando alguien se queja, pues está buscando corregir algo que está descompuesto. Entonces tu pareja tiene la intención de corregir, aunque tú jures que tiene la intención de hacerte la vida imposible y de que disfruta haciéndote críticas constantes. Probablemente tu pareja también lo sufre y también quisiera, como tú, pasársela tranquilo. Pero la realidad es que si no están bien, pues va a haber motivos de queja. Entonces, escuchar. No siempre la ausencia de quejas o reclamos es una señal de que no pasa nada. Más bien, el que realmente no pase nada es lo que puede ser una no muy buena señal. Cuando dices, pues estamos bien, las aguas están tranquilas. Oye, pero tienen romance. No, no, tampoco, pero no tenemos pleito. Bueno, pues ahí está el problema. No pasa nada. Son como las famosas aguas muertas, donde una embarcación se puede quedar ahí a la deriva porque ni sopla el viento ni corren las corrientes marinas, ¿no? Ahí se quedan hasta que se secan. Después de escuchar, a ver, ¿qué me está queriendo decir mi pareja? Traten de conversar. Nadie quiere detenerse a medio camino a revisar por qué una llanta está haciendo ruido en la carretera. Pero si la llanta sigue haciendo ruido, lo más sano es detenerse y ver qué está pasando, si es un clavo, una piedra o un algo que puede causar un accidente mayor. En este caso, conversar, a nadie le gustan las quejas, a nadie le gustan los problemas. Pero dejarlos por sí solos, lo más probable es que haga que todo empeore. Conversar pasa por hablar, pasa por escuchar y pasa por escuchar. Fíjense, esto es importante, cuentavientes. Escuchen de manera que su pareja quiera seguir hablando. Porque si escuchan haciendo gestos, haciendo otra cosa, haciendo como que no importa, no va a querer hablar porque se va a sentir no importante. Escuchen de manera que su pareja quiera seguir hablando y hablen de modo que su pareja quiera seguir escuchando. Va a ser muy difícil que te quieran escuchar si empiezas con ataques de eres un bueno para nada, pero pues es que estás loca, pero es que ¿qué te pasa? Pero es que siempre es lo mismo contigo, no se puede.
Voy a dar otra. También es muy cansado el... O sea, porque yo... Porque... O sea, por favor.
Sí, ¿no? ¿Quién está hablando allí? ¿Ustedes o su niño o niña interior buscando el consuelo de un padre o una madre que los siente que los abandonó? Entonces, escuchar de esta manera, hablar de esta manera. Y luego, proponer y llegar a acuerdos. Una vez que han escuchado, una vez que han sido escuchados y escuchadas, vienen las propuestas y los acuerdos que crean que pueden llevar a cabo, y si no sienten que sienten que pueden solos, buscar ayuda es muy buena idea. Pero aguas con esto, ¿eh? Aquí hay dos conductas que pueden ser muy dañinas. Una, que cuando tu pareja te diga qué hacemos, tú le digas, pues, ¿qué quieres que hagamos? Pues no hay nada que hacer. No proponer nada o rechazar las propuestas que tu pareja te hace sin ofrecer alternativas. Tu pareja te dice, oye, no, pues es que vamos a terapia. No, eso no sirve. No, pues leamos un libro. No, eso tampoco. Oye, pues hagamos que nos hagan una limpia. No, tampoco. Una constelación. No, tampoco. Pues, ¿qué hacemos? No, no sé. Entonces, si dices no a nada, pues le estás cerrando todas las puertas. Sí, puedes decir, mira, no, yo no creo que esto nos ayude, pero creo que esto otro sí. Eso cambia la cosa. Y también otra cosa que no ayuda, cuentavientes, que sé que muchos lamentablemente la hacen, es sabotear los intentos y propuestas de la pareja. ¿Cómo lo sabotean? Le dices, órale, ¿quieres que vayamos a terapia? Vamos, órale, saca la cita. Saca la cita y vamos. Van a terapia, salen de la sesión y dices, ¿ves? No sirve la terapia. El terapeuta no sabe, la terapeuta estaba de tu lado. Nomás vine a que me regañaran. No, yo no estoy de acuerdo. ¿Ves? Esto no nos sirve.
Qué oso.
¿Quieres que leamos ese libro? Cómpralo, ándale, cómpralo y lo leemos. Lees medio capítulo. No, ¿ves? No sirve, no hemos cambiado. O sea, esos son intentos de sabotaje. Sí, parece que pones en práctica las soluciones, pero la intención real es demostrar a tu pareja, ¿ves cómo nada funciona? ¿Ves? No hay nada que hacer. Y ya finalmente, si pueden llegar a acuerdos o no, llega el último paso, decidir. Básicamente decidir la conveniencia de la permanencia dentro de esa relación. Y acá uno puede considerar que hay que insistir, mientras que otro ya no quiere hacer nada por el rescate. No es fácil. No es fácil declarar un final. Pero a veces, cuando se hace esto a tiempo, nos puede abrir las posibilidades para un futuro distinto y no tener que permanecer años de su vida en resignación. Yo muchas veces he tenido pacientes en terapia que tienen de edad 50, 60 o más años, que tienen de casados o en una relación 30, 40, muchos años, y que llegan al final y me dicen: Mario, tengo que decirte algo. Llevo 30, 40 años de casado, de casada, y no soy feliz en esta relación. Pero como ya tenemos nietos, como ya están los hijos, como yo no quiero darles un contratiempo, pues ya me voy a quedar aquí. Todo mundo piensa que somos la pareja ideal. Todo mundo me dice: ay, yo quisiera una relación como la tuya. Pero porque no saben, no saben lo que se vive desde adentro. Y luego defienden: no, Mario, y te quiero decir que mi pareja es una persona estupenda, ¿eh? Mi pareja es una persona. Y sí, puede ser que sí. Puede ser que sí. No se trata de que su pareja sea una mala persona. La cuestión es que esta combinación que hacen, esta forma de relacionarse, les va dejando una sensación de frialdad en los huesos y en el corazón.
Es horrendo.
Que parece que ya lo que queda es nada más esperar que la vida acabe para decir: bueno, a ver si en la otra me va mejor.
Pero les digo una cosa. Yo creo que de lo más duro, ahorita que hablaste de esa paciente que dijo, y es una buena persona,
sí,
yo creo que de lo más difícil es dejar ir un zapato bonito solo porque no es de tu talla.
Wow.
Exactamente. Cuentavientes, no se trata de que descubran que están casados o casadas con Calígula o Lucrecia Borgia o con algún personaje terrorífico para tener que irse o para tener que tomar otra decisión. No se trata de juzgar si su pareja es buena persona o no es buena persona. Eso quizá ni nosotros lo podemos juzgar. La cuestión es si esta relación nos está haciendo feliz. Me está haciendo feliz a mí. Si quiero pasar el resto de mi vida en un ambiente de frialdad sin hacer nada. Y créanme que se pueden hacer muchas cosas, pero siempre que se quieran hacer muchas cosas. Si nadie se mueve, si nadie mueve un dedo, eso es la gran resignación. ¿Ya para qué? Ya no vale la pena. Ya mejor me aguanto, porque pues las cosas son así. Eso quizá puede ser de lo más triste que uno puede declarar sin mover un dedo para buscar reparar o para buscar estar mejor.
Bueno, Mario, ¿alguna luz en este túnel oscuro? Bueno, el domingo vamos a estar juntos.
Exactamente, es ya este domingo que viene vamos a estar juntos y hablaremos de esto y muchas más cosas para que los asistentes puedan, los cuentavientes que vayan, puedan de primera mano darle codazos a su pareja para decir: oye, ahí te hablan, porque ya los hemos visto que eso hacen. Pero también, por supuesto, que tenemos talleres y justamente a la siguiente semana, el sábado 11 de diciembre, tengo mi taller La Ciencia y el Arte de Ser Pareja. Este taller donde hay muchas oportunidades para conversar y muchas oportunidades para reparar una relación que parece ser que ya se está yendo por la borda. Sábado 11 de diciembre. El domingo 12 de diciembre, al día siguiente, mi taller para mujeres, exclusivamente los hombres de tu vida, para que vean cómo está su relación con lo masculino, interno y externo en sus vidas.
Es importante curso.
Porque siempre digo yo, que ni la dominancia ni la sumisión son buena idea. Y tienes razón, Marta, ¿no? Finalmente, porque es algo que puede parecerme fundamental, el cómo ustedes, en este caso las mujeres, tienen este concepto interno de lo masculino o cómo se relacionan con lo masculino. Y cuando digo lo masculino, no me refiero necesariamente a las parejas. Está el padre, están los hijos, están los hermanos, están los hombres de su vida, básicamente. Eso es el 12 de diciembre. Y luego, los dos últimos talleres para cerrar el año. El 18 de diciembre, mi taller de estrés y ansiedad, justamente porque en estas épocas de pandemia mucha gente está padeciendo, va a ser el padecimiento quizá número uno en los próximos años, la ansiedad. Bueno, tengo mi taller de estrés y ansiedad el 18 y cerramos el año con mi taller favorito cabalísticamente, que lo suelo hacer siempre, con el viaje del héroe, el domingo 19 de diciembre. Toda la información, formas de pago y todas las oportunidades para asistir, bueno, los encuentran siempre en la página de mis amigos encuentrohumano.com, porque siempre hay un taller abierto en encuentrohumano.com.
Gracias, Mario. Está acá.
Muchas gracias.
Nos vemos el domingo, querido.
Nos vemos el domingo en vivo y a todo color.
A los cuentavientes, los boletos en revistamoa.com. Con esto llegamos al final del programa. Nada más les quiero dar un par de alegrías antes de despedirme, cuentavientes. Ayer hablábamos del cuento de los fuegos y horror ponerse pasta de dientes, limón, mostaza, café, una cuchara caliente. Ya les explicamos que es herpes simple tipo 1 y que aunque solo uno de cada cuatro personas contagiadas con herpes simple tiene síntomas, muchas lo tenemos inactivo. Entonces, es una infección viral, es un virus, es súper contagioso. Y el virus, como decíamos ayer con Brenda, no se va con el limón, el virus no se va con una cuchara caliente, sí se va con un antiviral. Y ciclofenón previene, detiene y alivia el fuego labial. Si lo aplican 5 veces al día, obviamente con las manos limpias, van a ver cómo se les va a acabar mucho más rápido el fuego de lo que se terminaba antes. Tienen más de 30 años controlando los fuegos labiales en las familias mexicanas. Es ciclofenón, tiene varias presentaciones, busquen la que más se acomoda a sus necesidades. Con esto nos vamos, de regreso mañana en punto de las 10. Adiós.
Marta de Baile Everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de Baile y en Twitter @Marta de Baile.